Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequeños, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos.
Caminos de ida y vuelta. Vamos a continuar hablando de música creada en los años 20, y vamos a hablar de canciones del año 27. Alrededor de la década de los años 20 surge en España un grupo de poetas y compositores que, bajo la influencia de Felipe Pedrell y en el camino trazado ya por Manuel de Falla, conforman una experiencia artística muy innovadora en nuestro país. Se trata de la denominada generación del 27, que puede aplicarse tanto a escritores como a músicos y que reunirá a todos, pues el pretexto de celebrar, quizá no tanto pretexto, sino afortunado pretexto de celebrar el cuarto centenario de la muerte de Luis de Góngora en 1627. Vamos a empezar hablando, como es habitual en nuestros programas, con Jorge de Persia, crítico musical y conocedor a fondo de la música de la época. Bienvenido de nuevo.
Hola, muchas gracias.
Poetas, músicos, y cuando hablamos de poetas, de los grandísimos poetas del 27, nos estamos refiriendo a Rafael Alberti, a Gerardo de Diego,
Pedro Salinas, claro, García Lorca, por ejemplo.
Son todos ellos poetas de grandísimo peso también en nuestro momento y en nuestra época, que se reúnen con músicos en esta generación del 27 para hacer qué. Cuando hablo antes de innovación, ¿de qué tipo de innovación cree que estamos hablando?
Estos movimientos, precisamente al ser un movimiento, la historia del arte español se ha ido trazando desde el punto de vista de los estudios, ¿no?, por itinerarios de especialidad. Entonces, se habla de la historia de la pintura, de la historia de del arte, de la historia de la música y de la historia de la literatura. Pero difícilmente vemos los complejos donde se junta todo esto. Y de hecho, hubo momentos en que las conjunciones fueron gloriosas, ¿no? Por ejemplo, yo siempre pienso y hablo de Sevilla, de tiempos de Guerrero, de los polifonistas, de Velázquez, de los grandes pintores y arquitectos. Pero bueno, no ha habido muchos puntos de estos complejos en el desarrollo histórico hasta que por fin se da una conjunción muy interesante en esto que se llama la generación de la República o del 27.
Vamos a continuar hablando de estos músicos que ya no son discípulos y que ahora ponen música a poetas contemporáneos de ellos mismos y también a poetas clásicos como Góngora o Lope.
El devenir de la expresión artística ya sabemos que a veces es imprevisible y se debe a circunstancias fortuitas. Lo que ocurre es que coinciden, por ejemplo, en la residencia de estudiantes en Madrid, una misma generación de artistas, donde estaba desde Buñuel, Dalí, García Lorca, Gustavo Durán, otros músicos y demás. Entonces todo esto era una caja de resonancia de actividades conjuntas, ¿no? Todo fue rodando casi como un juego por circunstancias, y entonces en algunos casos coincidieron en usar, por ejemplo, para la canción, poesías de los poetas amigos de García Lorca, no, pero a pesar de que era mucho más amigo que los demás, de Alberti y otros. Y en el caso de ir a las fuentes antiguas, ya en ese ambiente de la residencia había un cierto interés por recuperar las fuentes del folclore musical.
Hay que decir precisamente que efectivamente García Lorca no se le pone música a sus poemas. Aquí hemos hablado antes que quizá porque sean demasiado musicales ya ellos mismos. Bueno, también Alberti tiene una musicalidad importante. A mí me gustaría empezar entonces ya precisamente con eso, con música. Y vamos a hacerlo con Ernesto Hafter y La corza blanca, un poema de Alberti.
Mi corza, bueno, mi amor,
Es un precioso poema y está musicado de una manera también maravillosa. ¿Qué es la corza blanca?
Forma parte del libro de Marinero en tierra de Alberti, que le dieron el premio nacional en el año 25, y además la edición primera incluye las partituras de tres canciones de la relación entre músicos y poetas. Entonces, tres músicos deciden hacer canciones con algunos textos del libro de Alberti. Y ellos son los dos hermanos Ernesto y Rodolfo Hafter y Gustavo Durán, un músico que tiene una trayectoria que ya cuando hablemos de la guerra nos podemos explayar en esto, pero son tres músicos muy jóvenes, muy amigos también de García Lorca y de los otros poetas, y en esa primera edición de Marinero en Tierra aparecen esas tres canciones que son muy bonitas. Vamos a escuchar dos de ellas, las de Ernesto Hafter, que ya escuchamos, y la de Rodolfo Hafter, que dedica al cine.
Y que se titula Verano o Cinema. Es también una bella pieza musical y es curioso, son distintas, pero a la vez Alberti ahí presente, y estamos hablando todo el tiempo de la residencia libre de enseñanza, esta residencia que ha tenido una importancia capital, porque a lo largo de todos estos programas, los que llegaremos al final al exilio de muchos de ellos, exilios exteriores, interiores, otros músicos que se quedaron, de todo ello hablaremos, todavía tenemos programas por delante, pero de alguna manera estamos haciendo como una especie de edificio, vamos montándolo hasta llegar al final, y todos ellos van a estar presentes, todos estos autores de los que estamos hablando en estos programas.
Por ejemplo, en la residencia se cuenta, lo cuenta Alberti, que había como competiciones en torno al folclore, a que uno tocaba al piano una canción popular y a ver quién reconocía que era, ¿no? Claro, sabemos que Federico García Lorca era un excelente músico y que además le interesaba mucho el folclore e incluso hizo tareas de recopilación en Granada, pero había otros músicos como Eduardo Martínez Torner, que después se exilió también, y Jesús Baligay, también exiliado en México. Estos dos abrieron una puerta a la sistematización del conocimiento de la música popular. Y muchos de estos rasgos y del interés de la música popular lo vemos también en la musicalización de los poetas de ese tiempo, ¿no?
Y haciendo un pequeño salto, vamos a ir hacia adelante y hacia atrás un poco, porque me gustaría hablar un poco de Vacarisse. Y también hace de las nanas varias canciones: El niño muerto, El niño malo, Negra flor. ¿Qué son estas canciones? ¿Es como una trilogía o son diferentes?
No, él escoge, como los otros también, unas poesías de Marinero en tierra. Y Alberti hizo varias nanas allí y él decide hacer canciones, tres de ellas. Una de las más tiernas quizás es esta, la del El niño malo, con unos giros musicales muy atractivos, ¿no?
Vamos a oír El niño malo. Y siguiendo precisamente con Vacarisse, pues es curioso, hemos hablado al principio del programa que por un lado estaban los poetas del momento, estamos escuchando sobre todo a Alberti porque le musicaron muchísimo, pero también había poetas clásicos, hemos hablado de Lope de Vega, pero uno que no puede faltar es el Marqués de Santillana, que también le pone música a Vacarisse, pues a De vos bien servir. Vamos a oírlo primero y luego hablamos.
De vos bien servir, en todas las zonas de mi corazón.
¿Qué es más fácil? ¿Poner música? Todo es difícil, pero ¿podemos decir que es más fácil poner música a un poeta que conoces, que es contemporáneo tuyo, o por ejemplo a Marqués de Santillana, que tiene un verso a veces complicado, aunque desde luego muy musical también?
Yo creo que esto, las dos vertientes forman parte de los rasgos estéticos de esta generación. Ellos se sentían muy cómodos. Una de las particularidades, esto sí, que define a la generación, es que esta música no es como podría ser la música de salón que se editaba en las revistas de la época y que traía una melodía o un ritmo conocido de seguidilla o lo que sea. No, estas pueden usar esos ritmos, pueden usar las melodías conocidas, pero lo que tienen de particular es que tienen una elaboración muy cuidada. Es decir, es lo que decía Falla, lo que decía Ortega y Gasset, que era triturar la tradición para después de ahí recuperar el zumo esencial.
¿Y esto sería precisamente la innovación de estos músicos?
Sí, sí. La canción, digamos, de salón pasa a ser canción de arte, canción de concierto. Es decir, no hay la cita. En la zarzuela ya vimos que había una cita superficial. Aquí es una elaboración poética en conjunto. Tanto el poeta como el músico hacen tarea como síntesis de poetas, ¿no?
Y vamos a otro músico, a hablar de Gustavo Durán, que tiene una biografía bastante intensa. ¿Podemos dar alguna pincelada?
Para mí es un personaje delicioso y muy importante en esta época, porque la mayoría eran autodidactas. Algunos hicieron la carrera en el conservatorio, pero muchos no. Y siempre tuvieron una cierta distancia con la sistematización del aprendizaje. Y Durán es uno de ellos, especialmente con una musicalidad natural, según cuentan, asombrosa. Y esa capacidad y esa facilidad, claro, hace que escriba también, por ejemplo, una de las de esas primeras canciones de Marinero en Tierra, y que se acerque sobre todo a poetas como García Lorca y Alberti, y sobre Alberti después compuso otras. Lo que pasa es que la vida de Durán, él asume un compromiso político ya en los años de la República, y ya lo veremos en la guerra como un militar en acción.
Él participa en la guerra, eso lo iremos hablando porque todavía vamos a ir poco a poco, pero lo cierto es que tiene una vida muy intensa y sí es de los que tiene una implicación activa, podemos decir.
Sí, sí, él llegó a lo que hoy sería un general del ejército republicano entonces.
¿Y Conchita Supervía, quién es exactamente?
Ah, claro, estamos hablando de los compositores, pero no hablamos de los intérpretes. Y esa es la otra vertiente. Esta generación tiene la suerte de disponer de muy buenos músicos prácticos, de intérpretes, ¿no? Y entre esos intérpretes aparecen varias cantantes, Conchita Badía y Conchita Supervía, por ejemplo. Conchita Badía, con más actividad en Barcelona, estudió ella con Granados y demás. Conchita Supervía, que ya sale a los escenarios teniendo muchísimo éxito, a tal punto que Néstor, que era un pintor modernista muy reconocido, le diseñaba los trajes, y además con una forma especial en la espalda, que era, parece, una de las atracciones de las presentaciones de la Supervía.
Sí, está claro que importantísimo los compositores, pero también quien les dan fama, que son los cantantes. De Gustavo Durán vamos a oír canción. Y vamos a continuar también con Ernesto Hafter. De esa época, ¿qué es lo que compone? Porque él está en París en ese momento.
A diferencia de la generación anterior, de Falla y demás, para quienes París era el centro del mundo, esta generación va a París, pero de manera más light. Y viven allí, Durán vivió unos años, Hafter mucho menos, Ernesto, y hacen allí su trabajo. Ernesto Hafter compuso allí incluso alguna música para cine, para una película que iba a ser una Carmen, y compuso también un pequeño ciclo de canciones. Pero la relación con París no era tan estable como en el caso de Falla, Turina y otros. A jugar, jugar, jugar.
podemos acabar con Robert Gerhard, vámonos a Cataluña en este caso. Él había estudiado fuera, sí, en Viena, en Berlín. Había querido estudiar con Falla, pero no había podido ser, y estudia con Schönberg. Después de estos estudios regresa a Barcelona. También hay otra cantante de la que hemos hablado, que es Conchita Badía, que estrena sus canciones populares catalanas. Es un hombre que luego ya veremos también cómo se exilia en Inglaterra, y tiene una cosa muy curiosa, que en los años 50 estrena un concierto electrónico en Gran Bretaña, que creo que es el primero.
Sí, si uno ve los programas actuales de los festivales en Gran Bretaña, ellos lo consideran un músico inglés, británico.
¿Qué podemos destacar de Robert Gerhard antes de acabar, precisamente?
Bueno, Robert Gerhard es eso, hace un viaje a Granada, conoce a Falla, a Lorca también, y Lorca habla de él en sus cartas. Y Gerhard luego se va con Schönberg a Viena y Berlín varios años, es uno de los discípulos privilegiados de Arnold Schönberg, y cuando vuelve a Barcelona, años 28-29, ya se vuelca directamente a la actividad y empieza otra etapa. Él une un poco la estética de la modernidad a partir de Schönberg, de su aprendizaje con Schönberg, pero nunca olvida la dimensión musical planteada por Manuel de Falla. Entonces hace una síntesis muy interesante en sus obras, pero en la canción él empieza con los haikais en la estética japonesista y sigue después, sobre todo, prestando atención a la canción catalana. En este caso son las 14 canciones catalanas.
Vamos a acabar precisamente con una de ellas. Muchísimas gracias.
A ti.
Y hasta aquí Caminos de Ida y Vuelta, un programa del Centro de Estudios de Migraciones y Exilios de la UNED, el CEME, producido por el Centro de Medios Audiovisuales para Radio Exterior de España.